esta mañana nosotros comenzamos nuestra serie, Valores Fundamentales. Valores Fundamentales. Y nosotros pues tratamos de cada año repasar nuestros valores como iglesia. Y este año pues vamos a repasar los valores que tenemos nosotros como iglesia. Y en esta serie pues vamos a hablar de esos valores fundamentales que nosotros tenemos como iglesia. Los valores fundamentales mueven, es lo que mueve la cultura. Si vamos a diferentes lugares, si tú vas, los otros días fuimos a una conferencia para mi hijo, NJ, que tiene diabetes, la tipo 1. Estaban dando una conferencia en Hershey. Después del servicio salimos, arrancamos para Hershey, que es una hora de aquí. Y después de la conferencia que estábamos ahí para mi hijo, decidimos, ya que estamos en Hershey, vamos a ir y visitar a Hershey. ¿Verdad? No fuimos al parque, pero al donde está la tienda y todo eso. Desde el minuto que ya uno está aproximándose a Hershey, tuve los postes de luces que parecen que Hershey Kisses, ¿verdad? Los Kisses de Hershey. Ya uno está, tiene esa expectativa, uno está entrando estamos viendo, ¿verdad?, los valores de ese pueblo, Hershey. Y entramos a la tienda y enseguida que tú entras, ya tú, ¿el olor de qué? De chocolate, ¿verdad? El olor de chocolate, eso. Ya tú estás entrando, viendo, te están dando lo visual y también te están dando algo que uno puede oler, ¿verdad? Todos esos diferentes, están tocando todos esos diferentes sensores de nuestro cuerpo. Y eso es lo que mueve la cultura en Hershey, el chocolate, ¿verdad? Y detrás del chocolate todo el dinero que ellos hacen, porque nosotros compramos y comemos mucho chocolate. So, los valores fundamentales es lo que mueve la cultura en cualquier compañía, empresa, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que los valores nuestros como cristianos, como iglesia, nuestros valores y qué es lo que mueve nuestra cultura, porque tenemos una cultura aquí, hermano, ¿verdad? En la iglesia. So, lo que nosotros valorizamos como organización, eso es lo que nosotros vamos a mostrar. ¿Qué sabor nosotros tenemos, verdad? Estamos hablando del chocolate y sabemos mucho. No sé cuántos son afán o le encanta el chocolate. Ay, bendito, ustedes no saben lo que se pierden, lo que dicen que no. Mire, cuando yo tengo un deseo de comer algo, casi siempre es un pedazo de chocolate. Casi siempre un pedazo de chocolate, ¿verdad? Pero eso es lo que mueve, lo que nos da el sabor, ¿verdad? Lo que nosotros valorizamos. Y sabemos que hemos visitado varias iglesias aquí, ¿verdad? O muchos de nosotros hemos venido de otras iglesias y cada iglesia tiene su propio sabor. Cada iglesia tiene su propia cultura. Aunque seamos hermanos en Cristo, cada iglesia es un poquito diferente, ¿verdad? So, cuando ustedes van a otra iglesia, ellos pueden predicar la palabra de Dios, tienen sus cánticos, tienen todos, ¿verdad?, sus grupos también, su escuela dominical. Pero cuando venimos vamos a otra, pueden tener lo mismo, pero como que es diferente, ¿verdad? No malo, no es necesariamente malo, es diferente. So, cada iglesia tiene su propio distinción y sabor. Y como iglesia, pues nosotros pues queremos dar un buen sabor, ¿verdad?, al mundo, un buen sabor a todos aquellos que entran por las puertas. Pero tú sabes que el mundo experimenta a Dios antes de ellos entrar por las puertas, ¿verdad? De un edificio donde se reúne la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad, hermano? Nosotros somos la iglesia. Pero el mundo experimenta a Dios y a Cristo antes de entrar en un templo, en un edificio. ¿Sabes por qué? Porque ellos nos están mirando a nosotros. Ellos nos miran a nosotros. Al abril yo le dije un poquito del testimonio y dándole las gracias a Dios, ¿verdad? Después de 15 años yo trabajando con un compañero, después de 15 años, esta semana pasada, él me dice, mira, yo voy a visitar a tu iglesia. Yo dije, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces pensamos en las personas y decimos, ese nunca más, nunca va a venir. Ese menú, yo no sé si lo que le estoy diciendo está haciendo un impacto en su vida. ¿Verdad? Y uno nunca sabe. Esas oportunidades las cuales Dios nos da, tomémoslas, ¿verdad? Tomémoslas porque uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. Y él estuvo aquí en la iglesia en inglés, él no habla español, es americano. So yo dije, yo voy a estar contigo a las 10 de la mañana, voy a estar, nos vamos a sentar juntos, el vino, ahí fielmente. Yo estaba esperando la llamada o el texto. Mira, no puedo ir, no puedo llegar, ¿verdad? Pero gracias a Dios apareció. Y gracias a Dios escuchó el evangelio de Dios. Y yo sé que Dios está obrando en su vida. Pero él experimentó el evangelio antes de llegar a una iglesia, a un edificio. Él lo experimentó en cómo yo me comporto. Él experimentó en cómo yo, qué sabor yo le estoy dando a este mundo, ¿verdad? Él experimentó el evangelio antes de todo eso. Y tal vez por eso es que se tardó 15 años. Eso no sé. Eso tengo que examinarme, ¿verdad? Pero llegó, hermano, llegó. Así que estas próximas semanas vamos a hablar sobre nuestros valores fundamentales, en qué creemos y la importancia que eso le da a nuestra iglesia, nuestros valores fundamentales. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Oh, venimos aquí, Padre, peleando la lluvia, peleando este fin de semana que es una semana de fiesta, Señor. Mañana es un holiday y mucha gente pues están fuera, o están con su familia celebrando, oh Dios, pero yo te doy gracias, Señor. En esta mañana nosotros pudimos reunirnos aquí, podemos estar juntos. Primeramente, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios y que tú te mereces nuestra alabanza y que tú mereces que nosotros elevamos tu nombre. Padre, y segundo, nosotros sabemos y reconocemos que tú eres nuestro Dios y que necesitamos de ti. Por eso estamos aquí, Señor, reunidos, oh Dios, para glorificar y ensalzar tu nombre, Señor, y esperando que tú nos hable. Sabemos que tú estás administrando nuestras vidas a través de los cánticos, oh Dios, preparando nuestros corazones, Señor, y administrando. Y ahora te pedimos que tú nos administres a través de tu palabra, oh Dios. Yo te doy gracia y gloria, Señor, porque después de 15 años, Señor, el compañero del trabajo pudo llegarse, oh Dios. Eso es una gran victoria. Eso solamente lo hace tú, oh Dios. Yo te pido que tú continúes obrando en su corazón, no solamente en el corazón de él. Pero, Padre, hay tantas gente que te necesitan a ti. Tantos que hoy mismo, ahora mismo, están viendo a través de Facebook, del Internet, oh Dios. Y tal vez no, tal vez alguien que va en el futuro ver este mensaje, oh Dios, a través de la tecnología, Señor, y tú le vas a hablar y a ministrar. Padre, yo te pido que tú administres esos corazones. Padre, que ellos reconozcan, Señor, la necesidad que están espiritualmente bancarrota, así como nosotros un día estábamos. Pero que tú, a través del gran amor tuyo y de tu gran misericordia y tu gran gracia, tú has provisto para nuestra salvación. Háblanos, Señor. Padre, te presentamos a todos, Señor, el mundo entero, el caos que estamos viendo, la situación en Afganistán, por todo el mundo, tantos de nuestros países también, que están tan necesitados, oh Dios, Haití, Señor. Padre, Señor, están sufriendo, oh Dios, y te pedimos, te los presentamos, que tú, Señor, obre de una manera especial, que tú suples, Señor, que tú traigas las ayudas que ellos necesitan. Padre, te presentamos a todos aquellos misioneros, Señor, que están por el mundo entero. Sabemos de muchos cristianos que se quedaron en Afganistán y no pueden salir, Señor. Tú los llevaste ahí con un propósito y el propósito era para que tu evangelio, que tu palabra pudiera salir a aquella gente que no te conocen. Yo te pido que tú los guardes, que tú los cuides. En todo el mundo tenemos familia, nuestra familia espiritual está. Y te los presentamos, que tú suple por sus necesidades y que tú cuide de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Son los valores fundamentales son importantes porque Jesús dijo que debemos ser nosotros la sal de este mundo. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5, 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida o si no sirve, si su sabor se va, ¿verdad? ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la que pisotee. So Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y sabemos todos los beneficios de la sal, ¿verdad? Sabemos los beneficios, pero específicamente Jesús está hablando aquí de qué, de sabor. Porque Él dice, si pierde su sabor, si es insípida, ¿verdad? Y eso quiere decir, pierde su sabor, ¿cómo recobrará su sabor entonces? ¿Cómo recobrará su sabor? Y nosotros, en estos tiempos de hoy, nos traen sal pura, ¿verdad? Y nosotros usamos la Pink Himalayan Salt, ¿verdad? Que tienen todos los minerales y que es más saludable, ¿verdad? Y nos cobran mucho más por eso, ¿verdad? So usamos esa, algunos usan Sea Salt, pero usamos sal que es sal pura. Uno abre el frasco de la sal y lo que ve es sal. Pero en aquel entonces la sal venía no tan pura porque no tenían el proceso de poder purificarla tanto. So, a veces la sal perdía su sabor. Y lo que ellos hacían con esa sal que perdía su sabor porque estaba contaminada con otras cosas, era que lo tiraban en el camino. No sé de ustedes, pero yo me acuerdo de en Puerto Rico, ¿verdad? Que había lugares que la gente, pues, lo que no servía, lo tiraban en el camino, ¿verdad? En aquel entonces, por eso es que Jesús está diciendo que lo que sirve es para que la pisoteen. Porque ellos tiraban la sal, era piedra, ¿verdad? Piedra blandita, pero la tiraban y ellos pues cubrían el camino con la sal que ya no podían usarla. No la podían usar porque perdió su sabor. So, Jesús nos está diciendo que la sal puede perder su sabor. Y cuando eso pasa, no tiene valor. No tiene valor solamente para que la gente la pisen. ¿Cuántos han comido una sopa, un plato? Ustedes que muchas veces, y hoy es mejor, pero yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando estábamos en el hospital y nos traían la comida del hospital, eso era la queja de todo el mundo. Ay, eso no tiene sal, eso no tiene sabor, ¿verdad? Y nadie quiere comerse algo que no tiene sabor. Nadie le gusta una sopa sin sal, ¿verdad? A veces vamos a los restaurantes y especialmente en ciertas áreas. En Berks County es una de las áreas que uno ve eso, ¿verdad? Vamos a unos restaurantes y uno dice, wow, esto le falta sal, pimienta, falta tantas cosas. Y le echamos, ¿para qué? Para que tenga un buen gusto, un buen sabor. So, nuestros valores fundamentales es lo que da sabor al evangelio de Dios, a la verdad. ¿Sabe que el mundo, como estaba diciendo ahorita, el mundo primero experimenta el evangelio a través de nosotros? A través de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabor le estamos dando al mundo? ¿Estamos dándole un buen sabor? ¿O estamos perdiendo nuestro sabor? ¿Qué sabor estamos dando a este mundo? Y esta mañana vamos a hablar de uno de esos valores fundamentales. Vamos a hablar de tener gran fe. So, vamos a hablar de la fe. Ahorita estábamos cantando de la fidelidad de Dios, de qué fiel Él es con nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de fe, de la gran fe. Creemos en un Dios y debemos de iglesia, como iglesia, creer en un Dios grande para cosas grandes. Para cosas grandes. Cuando el mundo nos ve a nosotros, ellos nos ven a nosotros, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Ellos ven la fe nuestra. Es nuestra fe, una fe en la cual ellos dicen, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. Porque ellos están pasando por algo difícil, lo cual yo no ni me imagino. Y yo, si fuera yo, no pudiera pasar. O están diciendo, wow, ese porque llovió hoy ni salió para afuera. Lo afectó tanto que ni puede hacer nada. ¿Qué está experimentando el mundo con nuestra fe? Creemos en un Dios grande para cosas grandes o no le estamos mostrando eso al mundo? So, vamos a mirar primeramente qué es fe. ¿Qué es fe? Y todo el mundo, que si estamos en la iglesia, si conocemos la palabra de Dios, siempre vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Es la definición de fe, ¿verdad? Dice en Hebreos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué. No se ve, no se ve. Vamos a procesar eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. So, fe es estar seguro, estar cierto de lo que Dios ha declarado y prometido en su palabra, aunque por el momento no lo ve. Eso está en uno de los slides. Fe es estar seguro, estar cierto en lo que Dios le ha declarado. ¿Cuántos podemos decir que yo tengo fe en la palabra de Dios? Amén. Lo decimos, ¿verdad, hermanos? Lo creemos, ¿verdad? Y cuando viene el momento difícil, lo decimos también. Tal vez a veces lo decimos, pero un poquito más bajito, ¿verdad? Un poquito más bajito. Y todos estamos en eso, ¿verdad? Todos pasamos y experimentamos eso. Pero la fe es la seguridad en Cristo, en lo que la palabra de Dios y lo que Dios ha prometido, aunque por el momento no se ve. ¿Cuántos misterios vamos a ver cuando llegamos al cielo, hermano? Nosotros en este lado del cielo, ¿verdad? Cuando estamos aquí todavía en la tierra, no sabemos lo que Dios está orando y cómo las oraciones que Dios está contestando. Muchas veces no vemos los frutos aquí, ¿verdad? Pero tenemos esa certeza, esa fe en Dios, que por el momento, aunque no lo vemos, Dios está obrando. Dios lo que Él prometió lo va a cumplir. Y esos dos elementos de estar seguro o cierto en Dios, esos dos elementos de la fe, era lo que mantenía a los hombres y las mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en día tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Mira, yo me siento allá, tengo la tableta, la abro y me da más de, yo no sé cuántas versiones. En español hay 23 o más versiones. En inglés, 60 y pico o más versiones. Y ahora si buscamos, hay en chino, hay en indio, hay en tantos diferentes lenguajes. Y todo en la mano, en la palma de nuestras manos. El Antiguo Testamento, ellos no tenían eso. Ellos no tenían eso. Ellos sabían que estaban en esperanza de algo. Pero ellos no lo habían visto. Y nosotros, pero su fe lo mantenían. Ellos estaban seguros en Dios. Ellos estaban ciertos en Dios. Ellos vivían por fe. Y por fe esperaban que las promesas de Dios iban a ser cumplidas. Confiaban en Dios y tener la evidencia visible que las promesas iban a ser cumplidas. So, fe es como nosotros vivimos nuestra vida cristiana. La fe es la certeza. Es el fundamento el cual nos sostiene y nos soporta, hermano. En Haití ellos sufrieron, ¿verdad? Con el huracán que pasó. Y tantas otras cosas, no hace muchos años también, los terremotos, el terremoto que pasó reciente, que los edificios se derrumbaron. Y muchas veces sabemos los misioneros que van para allá, cuando regresan ellos dicen, wow, no tienen dinero para ponerle fundamentos como los que ponemos en este país, ¿verdad? Con concreto armado. A fundamentos bien profundos, llegar a la roca, ¿verdad? Aquí pues tienen que chocar roca para edificar un edificio, especialmente si es un edificio grande. So, los fundamentos son bien importantes. Los fundamentos son bien importantes. Y si nuestro fundamento no está puesto en Dios y nuestra fe no está echada, no está puesta en Dios, entonces, cuando llegas esas ondas y llegas esos terremotos, la casa se cae, el edificio se cae. Y por eso es tan importante tener la base, que es la fe. La fe es la base de nuestra salvación. Y a través de la fe, leemos la palabra que somos salvos. Gálatas 2:16 nos dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificado por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Por esta nadie será justificado. ¿Sabe? Yo tuve que sentarme con alguien esta semana pasada. Y tuve un buen rato hablando y platicando. Y muchas veces, en el transcurso de ellos venir a la iglesia o de ellos decir yo soy cristiano, son nuevos en el evangelio, muchas veces no entienden qué es, cómo son salvos, ¿verdad? Muchas veces es cultural, muchas veces tradicional, porque fui nacido en la iglesia o me bautizaron cuando era chiquito, pero no tienen esa base, ese entendimiento claro del evangelio de Dios y de cómo ser salvo. Y yo tuve que caminarlo, porque regresamos muchas veces en nuestras obras, en lo que yo ha hecho, en lo que, sí, yo vine al Señor porque hice esto y hice lo otro. Y yo, espérate, mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice aquí en Gálatas. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado. Cuando dice nadie, es cero. Ninguno de nosotros somos justificados por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por esta nadie puede ser justificado. Por nuestras buenas obras no podemos ser justificados, hermanos. Y mira lo que nos dice Efesios 2:8. Muchos de nosotros lo sabemos. Dios los salvó por su gracia. Esto es la nueva traducción viviente. Cuando creyendo, ustedes no tienen ningún mérito en esto. So, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¿Es un qué? Regalo de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. Y me encanta cómo lo pone aquí porque no tenemos mérito. No podemos decir, mira, apúntame esta, Jesús. Apúntame esta, Dios, ¿verdad? No podemos decir eso. No tenemos ningún mérito. La fe que nos lleva a nuestra salvación. Y eso es la tensión que vemos en la palabra de Dios siempre. En nuestra mente queremos todo bien, bien organizado y bien nítido. Queremos entender todo. Pero tú sabes que muchas veces no vamos a entender todo. Tenemos que ser salvos por fe. Tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Pero esa misma fe que tenemos viene de Dios. Es un don de Dios. Entonces, ¿dónde está la mano? ¿En qué queda? Quedan los dos, hermano. Queda en que Dios obra en nosotros y nos da esa fe. Pero nosotros en fe tenemos fe en Dios, ¿verdad? Depositamos nuestra confianza en Dios. So, vemos esa tensión en la palabra de Dios. So, la fe que tenemos para ser salvo, hasta esa fe, es un regalo de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno. A mí me encantan los regalos, ¿verdad? A mí me encantan los regalos. Y Dios es bueno. Yo creo que hablando de regalos, yo creo que en esta semana cumplieron unos cuantos aquí, ¿verdad? O sea, no sé, Nidia, happy birthday, hoy es tu birthday, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a Nidia. ¿Quién más? Sebastián también cumplió los otros días. Wendu cumplió también. ¿Quién más por ahí? Ok, so, ¿cuánto no nos encantan los regalos, verdad? ¿Cuánto no nos encantan los regalos? Ese es el regalo más lindo, más grande que uno puede tener, hermano. Tu fe es algo sobrenatural y provisto por Dios, provisto por Dios. El fundamento de tu fe fue diseñado y echado por Dios. En otras palabras, la fe salvadora que nosotros tenemos es echada. Ustedes han visto construcción cuando echan el concreto. No, yo he trabajado en construcción y ese es un proceso, hermano. Especialmente aquí en los Estados Unidos, con los inspectores, con tantas cosas, regulaciones que tenemos. Salen ellos examinan la tierra, a ver si la tierra está bien, bien, ¿cómo se dice? Compresada, ¿verdad? Para sostener el peso del edificio. Después viene otro inspector, hay que echar las paredes, a poner la varilla. Cuando van a, antes de echar el concreto en la varilla, viene otro inspector para ver, ok, cada varilla tiene ciertas pulgadas y para ver que fue hecho correctamente. Después viene el concreto. Ponen el concreto, echan el concreto y tú sabes qué, tienen que sacar un poquito de concreto en un tubo para que otro inspector venga y diga y puede probar qué fuerte es ese concreto. Y después de ahí viene otro inspector, después que sacan todo y examinan las paredes, examinan la fundación y después de ahí él da ok, ahora pueden armar las paredes. Eso es un proceso bastante largo. Pero es un proceso que es seguro, ¿verdad? Cuando se hace así, es una casa, un fundamento seguro. Nuestra fe es echada por Dios. Si la fe viene de nosotros, no es tan segura, ¿verdad? No es tan segura, pero la fe que tenemos es diseñada y echada por Dios. So, la fe que tenemos, que tú tienes, te sostendrá no importando lo que venga a tu vida. Y por eso que decimos que Jesús es la roca. Cuando decimos roca es fundamento, es algo sólido que podamos edificar sobre eso y nada puede derrumbarse de ahí porque la roca no se mueve. Es nuestra fundación. Es nuestra fundación. Uno de los vendrá momentos que vamos a sentirnos débiles o falto de fe. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Leemos la Biblia y vemos los hombres, muchos decimos los héroes de la fe, ¿verdad? Vemos estos hombres que decimos, wow, lo que Dios ha hecho con ellos. Pero vemos los momentos, y eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Dios no esconde las fallas del hombre. Qué mucho nosotros escondemos nuestras fallas, ¿verdad? Qué muchas máscaras nosotros tenemos. Máscara tras máscara tras máscara, porque no queremos que la gente vea nuestras fallas. Y muchas veces es, ¿por qué? Porque hemos sufrido, ¿verdad? Hemos sufrido la persecución, hemos sufrido la crítica. En vez de los hermanos ayudarnos, ¿verdad? Vemos que nos han hecho daño. Y por eso edificamos estas máscaras, estas paredes. Pero Dios en su palabra nunca le puso máscara a David. Él nunca le puso máscara a Elías. Él nunca le puso máscara a estos hombres que, wow. Y casi siempre después de una victoria grande, es que tú ves cuando su fe como que decae. Elías, después de la victoria que mató todos esos profetas, 400 profetas de Baales, Dios le dio la victoria y viene una muchacha, Jezabel, y la amenaza y él se va escondido, ¿verdad? Vemos el poder de las mujeres, ¿verdad? Y él se va escondido. So, usen su poder adecuadamente, hermanas. Dios le va a tener que darle cuenta a Dios. Pero la amenaza es Jezabel y se va escondido. 400 profetas de Baales. Viene una amenaza y se esconde en una cueva y dice, ay de mí, se pone a lamentarse. Pero nosotros somos igual, ¿verdad, hermano? A nosotros nos pasa eso. Uno de los ejemplos que vemos en la Biblia es un hombre llamado Gedeón. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Después que Dios libera al pueblo de Dios de Egipto, de esclavitud, de 400 años de esclavitud, por el pecado, ellos andaron en el desierto por 40 años por su pecado. Un viaje que debía ser días, ¿verdad? 40 años tuvieron que andar en el desierto. Esa generación que salió, todos ellos murieron. Solamente José y Caleb fueron los que entraron a la tierra prometida. So, Dios lo lleva a la tierra prometida, le da la victoria, conquistan la tierra. Y ellos, ¿qué pasa? Adoran a Dios, pecan otra vez, ¿verdad? Pecan. Están en la tierra prometida, pecan y vemos aquí en los jueces, si tú lees el libro de los jueces, ¿verdad? Jueces abre que ellos hicieron lo mal ante Dios. Hicieron, y tú ves un ciclo vicioso que ellos tienen. Se arrepienten cuando viene el fuerte de Dios. Perdóname, Señor, ay, estamos agobiados. Se arrepienten, Dios viene, los rescata. adoran a Dios por un tiempito, otra vez caen en idolatría, caen en infidelidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios llama infidelidad, ¿verdad? Ser infiel a Dios. Caen en idolatría y vemos ese ciclo. De aquí pues están, ellos pecaron y comenzaron a adorar a los otros dioses, no al Dios que los liberó de Egipto. ¿Y qué hace Dios? Los castiga. Él envía a esta nación, él envía a los medianitas y esta gente eran crueles. Ellos entraban, yo creo que el primer ejército que vemos por lo menos en la escritura, entraban con camellos. Ellos tenían un ejército que entraba, arrasaban con todo. Ellos esperaban que los israelitas ellos sembraran. Y cuando venía la cosecha, ellos entraban y arrasaban con todo. Arrasaban con todo, no lo dejaban con nada, con ni oveja, ni nada, ni animales para que comieran. Llegó el momento. Era tanto que hasta dice la palabra que ellos hicieron escondite en los montes. ¿Sabes lo difícil que es hacer una cueva en una piedra? Pero era tanto que ellos tenían que hacer sus escondites en los montes. Y ellos clamaron a Dios y Dios una vez más responde. Les responde y los libera. Dios escoge a este hombre Gedeón. Que estaba en un lagar sacudiendo trigo para esconderlo de los medianitas. Tenía tanto miedo Gedeón. Le decía, mira, tengo un poquito de trigo. Si los medianitas vienen por aquí, me lo va a llevar. ¿Sabemos lo que es un lagar? No sé si saben lo que es un lagar. ¿Sabe lo que es? Un lagar es como una cueva donde se tiran las uvas y ahí pues están la gente ahí machucando las uvas, exprimiéndola para hacer jugo de uva o hacer vino. Eso es el lagar. Y ahí dentro era una cueva, ahí era que él estaba tirando el trigo. Pero si sabemos un poquito de la siega y de ese entonces, eso tenía que ser al aire libre, ¿verdad? Porque cuando se tira el trigo para arriba, el aire pues sopla la paja y el grano cae para abajo. Pero si tú estás en una cueva y no hay mucho aire, ¿qué está pasando? Se hace mucho más difícil el trabajo. So, él estaba escondido ahí y mira lo que dice Jueces 6:12. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor que está contigo. Muchas veces nos paramos y nos reímos porque decimos, espérate, Dios es sarcástico aquí o qué está pasando aquí, pero lo llama guerrero valiente. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Y mira lo que dice el versículo 13, Gedeón le responde y le dice, sí, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los medianitas. Si tú ves la mente donde está Gedeón, sí. El Señor está con nosotros, entonces ¿por qué estamos sufriendo? Entonces, ¿dónde están todos esos milagros que nuestros padres, nuestros abuelos nos están hablando? Que nos sacó de Egipto. ¿Él estaba dónde? En la tierra prometida. Él no estaba en esclavitud en Egipto. Él sabía dónde él estaba. Él conocía todas esas historias de su antepasado. Él sabía lo que Dios había hecho. Gedeón tenía su mirada puesta en la amenaza de los medianitas y no puesta en el Dios de todo, que es sobre todas las cosas. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. ¿Cuántas veces no estamos en ese escondite, verdad? Porque viene esa persona que es el bully, ¿verdad? Hoy lo llamamos bully, ¿verdad? Viene esa persona y no solo la persona, la circunstancia que viene. Y nosotros hacemos lo mismo, no somos diferentes. Nos reímos de Gedeón. ¿Y cuántas veces yo no he escuchado eso? Ese Gedeón, qué miedoso. Qué miedoso. Pero vamos a ponerlo en el zapato, en los zapatos, las sandalias de Gedeón. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos esas sandalias, que viene un ejército entero y viene, y cada vez que tú tienes algo te roba eso. Eso es algo terrible. Te roba todo lo que tú tienes, te deja esmayado. Si nos pasa eso, cuando vienen esos momentos difíciles, viene duda en nuestras mentes. Entra el miedo, porque nosotros muchas veces ponemos nuestra mirada en el problema y no en el Dios del problema, ¿verdad? En el Dios que sobre todos esos problemas. Mira lo que dice el 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con las fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Qué vemos aquí? La fe de Gedeón creciendo. La confianza de Gedeón en Dios creciendo. Dios le está diciendo, yo te estoy enviando. Tú eres valiente, guerrero, yo estoy contigo. Todo eso es para levantarlo a él, a Gedeón. Pero mira lo que él le contesta. Mira, yo soy de la clan, yo soy de la tribu más pequeña, de la parte más pequeña. Y es más, yo soy el más corto en mi casa, en mi tribu. Yo soy el menor de importancia en mi familia. Qué muchas excusas le ponemos nosotros a Dios también. Qué muchas excusas. ¿Cuántas veces decimos, no soy lo suficiente? ¿Cuántas veces decimos, no sé qué decir, verdad? Tengo miedo. Oh Dios, yo no soy esa persona la cual tú estás llamando. Llama a otro. No yo, no a mí. No me llame a mí. ¿Cuántas veces no usamos excusas a lo que Dios nos llama? Continuamos en el 16, dice, el Señor le dijo, hablándole a Gedeón, yo estaré contigo. Tú ves cómo Dios continúa fortaleciendo a Gedeón y diciéndole, mira, tú no estás solo, yo estaré contigo. Y destruirás a los madianitas como si estuviera luchando contra, ¿qué? Un solo hombre. Contra un solo. Él va a decir, tú ves esos ejércitos que vienen y arrasan con todo. Eso va a ser para ti como un solo hombre, como un solo hombre. Yo estaré contigo. Dios promete estar con nosotros, hermanos. Él promete estar con nosotros, pero nosotros tenemos que tener esa fe en que Dios va a estar con nosotros. ¿Sabes qué? Dios no tiene que comprobar nada. Él es Dios. Su palabra es fiel. Él, lo que dice, Él lo cumple. Eso queda en nosotros de creerlo y andar en fe en las promesas de Dios. Creer, tener gran fe y saber que Dios va a hacer grandes cosas. Aún Dios prometiéndole a Él que estará con Él, Él pide varias pruebas, ¿verdad? Si leemos la historia, Él le dice, Señor, dame una prueba, ¿verdad? Y él viene y le trae comida a Dios y Dios al ángel del Señor. Y el ángel del Señor dice, mira, pon todo eso ahí, ponle el caldo que tú traíste encima de la carne. Y vemos que él con la vara que tenía el ángel del Señor consumió todo eso. Más adelante, si leemos la historia, le dice, Señor, tengo este pedazo de lana, este vellón de lana. Haga que el rocío de la tierra solamente caiga en el pedazo de lana por la mañana y toda la tierra se seca. Pasó, se levanta, exprime la lana, ¿verdad? Y saca una taza de agua, todo lo demás. Ay, Señor, una vez más, ¿verdad? Y sigue él para confirmar que Dios estaba él. Ahora haga que el rocío caiga en toda la tierra menos en la lana. Y así fue, ¿verdad? So, vemos que Gedeón pone estas pruebas a Dios. Y Gedeón reúne, después de eso, Gedeón reúne 32,000 soldados. 32,000 soldados. ¡Wow! ¡Qué ejército! Ahora voy a pelear. ¿Y qué le dice Dios? Mira, pregúntale a la gente, los que tienen miedo, y dile, los que tienen miedo, váyanse a sus casas. De 32,000 se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Ahora Gedeón está sudando un poquito más y estoy esperando, Dios está esperando que le diga, mira, ¿tú quieres otra prueba? So, y Dios le está diciendo, mira, aún así son muchas. Vete al agua, vete al río. Los que ellos pues toman agua en su mano y la lamen así, y beben con sus manos, esos son los que tú te vas a quedar. Aquellos que se agachan y se doblan y están en el piso bebiendo del río, envíalos para su casa. De los 10,000 sobraron 300 soldados, 300 hombres. ¡Wow! Ahora sí. ¿Y qué pasa? Dios le dice a Gedeón, Dios le dice, ahora va. Gedeón coge de esos 300, los divide en 100. Le dicen, toma estos cántaros, póntelos en tu espalda. Y cuando yo te diga, griten, ¿verdad? Ellos salen por las montañas. Comienzan a gritar, ¿verdad? Comienza la victoria de Dios y de Gedeón. Y los madianitas se confundieron de tal forma porque creían que habían tantos que se venían en contra de ellos que ellos mismos se estaban matando por la confusión. Ellos mismos se mataron. ¿Saben cuánto habían ahí? Más de 120,000 madianitas. Y todos se murieron ellos por su espada. Ellos mismos se mataron. ¿Quién le dio la victoria a Gedeón? Dios le dio la victoria a Gedeón. Si él tal vez fuera con 32,000 personas, diría, bueno, yo reuní toda esta gente y yo hice esto. Pero Dios dice, no. Yo te voy a mostrar que no es por la fuerza tuya, sino que es por tu confianza en mí. Le da la victoria a Gedeón. So, mira lo que el libro de Hebreo dice sobre estos héroes de la fe. Igual hay unos versículos aquí. El versículo, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. En otras palabras, el mundo vino de la nada, de lo que no se ve, ¿verdad? Por la fe, Enoch fue sacudido de este mundo, sacado de este mundo sin experimentar la muerte. El 6, en realidad, sin fe, ¿es qué, hermano? Imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. Leen esa historia para que tú veas. Todavía no había llovido en la tierra. Nadie sabía lo que es lluvia. Y por esa fe él dijo, yo voy a construir esta arca aquí en el medio de nada. Okay, un barco. So, el 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijo, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del sol e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Todos vivieron por fe y murieron sin haber conocido o recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El 16, antes bien, anhelaban para partir para una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia te establecerá por medio de Isaac. consideraba Abraham que Dios tenía poder para, hasta para resucitar a los muertos, y así se sentó, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció al ser llamado hijo de la hija del faraón. El 25, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era más mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hermano, él todavía no conocía a Cristo Jesús, y él decía que por esa esperanza de ese Mesías, él iba a sufrir. Él iba a sufrir. El 29, vamos a brincar. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. El 32, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias y alcanzaron lo prometido. Cerraron las bocas de leones, apagaron las furias de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Vemos lo que Dios hizo a través de la fe. Miles de años antes de la esperanza, antes de que el Mesías, antes de que Jesús llegara, o cientos de años antes que llegara aquí en la tierra, ellos tenían su fe puesta en eso. Y entonces nosotros, que ya sabemos la historia completa, que ya sabemos el Evangelio, que ya sabemos, conocemos a Jesús, ¿tendremos menos fe que ellos? Gran fe. ¿Creemos nosotros en un Dios grande para cosas grandes, hermanos? ¿Tenemos que creer, orar, anticipar que Dios quiere hacer cosas increíbles y cosas grandes con nosotros? Eso es nuestro Dios. Dios no está limitado. Muchas veces nosotros limitamos lo que Dios hace por falta de fe. So, debemos de tener gran fe. Debemos de tener gran fe en compartir el Evangelio con alguien que no conoce el Evangelio. En el trabajo, escuela, donde quiera. En invitar a alguien a la iglesia. Debemos de tener gran fe, debemos de incorporarnos en la iglesia, en servir. Y como iglesia, tener gran fe en un Dios grande, debemos de ver y esperar que Dios va a hacer cosas grandes, hermanos, con nosotros. Ver que nosotros creceremos, no solamente de números, ¿verdad? Mira, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque vemos que Dios está trayendo nuevas personas aquí, ¿verdad? Y también en el internet tanto, vemos gente que se agregan a nosotros. Pero queremos que Dios continúe creciendo su pueblo. No solamente en número, pero también en sabiduría. Y por eso la importancia de nosotros reunirnos aquí los domingos, pero también en los grupos pequeños. Debemos de tener esa gran fe para ver a Jesús cambiar o cambiando la comunidad en donde nosotros vivimos. Somos la sal de esta tierra, la sal en este mundo, hermano. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas hoy? Que creas hoy. Valora la gran fe. Valorar la gran fe nos obliga a ser obediente al Espíritu Santo. Tener fe no quiere decir no tener miedo. Siempre decimos, el primer paso es el paso más difícil de tomar. Pero cuando tomamos ese paso, comenzamos a mostrar nuestra fe. Esa fe sigue creciendo en Dios. ¿La? Todas las mañanas nosotros, yo te garantizo que nosotros usamos la fe sin pensarlo. Por las mañanas nos metemos en el carro, en el auto, lo encendemos, lo prendemos, ¿verdad? Y tenemos fe que ese carro nos va a llevar de punto A a punto B, sea al trabajo, sea donde quiera. Sin saber el peligro que corremos todos los días. ¿Sabes que hay explosiones que están haciendo en un motor, ¿verdad? Y si esa explosión es tan controlada, pero tenemos fe que todo eso está bien y vamos a llegar bien. Usemos la fe con Dios. Desarrollemos esa confianza en Dios. Y esta mañana pues tenemos la Santa Cena. Esperar que los hermanos pues repartan. Debemos ser una iglesia con gran fe, creyendo en un gran Dios por grandes cosas, hermano. No la fe en ti mismo, no fe en las palabras de otros, no fe en fe, porque vemos tantos errores también, ¿verdad? La gente tiene fe, no fe en el Dios, sino nuestra fe debe estar puesta en Dios. El objeto de nuestra fe es Dios. Creemos en Él, creemos que Él es capaz de cumplir sus promesas. Gracias. La palabra enseña que Dios no nos da algo que le pedimos también que va en contra de su voluntad y en contra de su carácter. Eso no quiero decir, porque cuántas veces yo he escuchado, mira, tú quieres ese carro, ve allá, ponle la mano y clama lo que es tuyo. ¿Verdad? Tú quieres esto, ve allá, ponle, clama lo que va a ser tuyo. No es que no podemos orar, debemos de orar por las cosas, ¿verdad? Pero siempre debemos de orar que sea la voluntad de Dios. Dios no nos va a dar algo que va a ir en contra de su carácter y en contra de quién es Él. ¿Verdad? Él nos va a dar lo que es bueno, nos va a dar lo que Él sabe nos va a beneficiar a nosotros. Y tú sabes qué nos dio a nosotros casi 2000 años atrás. Nos dio el don de la salvación a través de su Hijo amado. Qué bueno es nuestro Dios. Y si nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en aquel que colgó en un madero en la cruz por nosotros, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, esa fe nos salva a nosotros. Esa fe nos sostiene cuando vienen esos momentos difíciles. Y por eso hoy celebramos la Santa Cena, recordando ese gran sacrificio que el pan representando el cuerpo de Jesús roto, sacrificado por nosotros, y la copa representando la sangre de Cristo que fue derramado, la vida de Él derramada en la cruz del Calvario. Estemos de pie, hermano. Dios mostró su gran amor y fue fiel a nosotros, aún nosotros siendo enemigos de Él. Tendremos fe en Él, hermano. Pídele a Dios que nuestra fe crezca cada día. La palabra dice en 1 Corintios 11, 23, el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comemos todo el pan. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebemos todo la copa. Padre. Oh, qué bueno tú eres, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Y en este momento, Señor, celebramos, Señor, y compartimos estos elementos, Señor. Sabemos que son símbolos, Señor, de ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario hace casi 2000 años atrás, oh Dios. Sabemos, Señor, que eso representa tu cuerpo, representa tu sangre, oh Dios. Qué bueno es poder servirle a un Dios que es fiel. Un Dios que cumple su palabra. Un Dios que nunca falla, aunque nosotros le somos infiel. Aunque nosotros te somos infiel y muchas veces fallamos ante ti, oh Dios. Padre, gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque ese sacrificio es lo que pagó por los pecados míos en la cruz. La ira tuya, el juicio tuyo cayó sobre tu Hijo. Y ahora yo puedo decir que soy justificado por lo que Cristo hizo por mí. Y todos aquellos que depositan su confianza en ti, se arrepienten de sus pecados y reconocen la necesidad espiritual que necesitan al Salvador y que Jesús es aquel Salvador. Todos aquellos que toman ese paso también experimentan esa misma justificación. No nuestra justificación, sino la justificación de Jesús en nuestras vidas. Gracias te damos por ese don, por ese regalo. Padre, Señor, y ahora te pedimos, Señor, porque muchas veces nosotros pues leemos estas historias en la Biblia y al leerlo decimos, ¿por qué? ¿Por qué Gedeón dudó tanto? ¿Por qué le pide tantas pruebas? Si fuera el hijo mío, pues yo lo hubiera corregido antes de mucho tiempo. Pero tú tienes tanta paciencia con nosotros. Tú tienes tanto amor y compasión por nosotros, oh Dios. Y nosotros decimos estos comentarios de aquellos que vemos en la Biblia, pero nosotros no somos mejores. Es más, muchas veces somos peor. Pero lo lindo es que aunque nosotros te fallamos y nuestra fe se debilita, tú sigues siendo fiel y tú sigues diciéndonos a nosotros que tú estás con nosotros. Tú sigues diciéndonos a nosotros que tú nos ves victorioso, que tú nos ves valiente, que tú nos ves guerreros, así como tú le dijiste a Gedeón. Porque tú nos ves a través de los lentes de tu Hijo Jesús. Porque tú nos ves a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tú no ves nuestras faltas, sino que tú ves la victoria que Jesús obtuvo por nosotros. Gracias te doy, oh Dios. Padre, ahora yo te pido que nosotros mismos podamos vernos así como tú nos ves. Victorioso, valiente, lleno de fe. Que cuando nuestra fe se debilite, Señor, que tú nos aumentes esa fe y tú nos des fuerzas, Señor, para que nosotros podamos mantener nuestros ojos puestos en ti y no en la circunstancia que roba nuestra fe. Gracias te damos, te pido que nosotros podamos vivir esto durante la semana y que tú nos ayudes en toda circunstancia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.